Bueno, muchas gracias, un gusto hablar con ustedes, Radio Unión, a todos los que nos escuchan acá por Chile, pero acompañando a todos los que pasen en Brasil con relación a expresidente Lula, ¿no? Un evento muy importante en la política de nuestro país, seguramente la condena de un expresidente que sigue en la encuesta con 30%, o sea, un evento de gran magnitud en Brasil, seguramente.
¿Cómo se ve desde el punto de vista de un analista político como vos y, digamos, también muy con amor a su patria, este proceso por el cual está pasando el Brasil, en donde, digamos, esta cuestión económica o de investigación jurídica sobre un proceso, un caso de lavado de dinero deriva en una inestabilidad política con una presidenta destituida, con un expresidente condenado a prisión y con el actual primer mandatario brasileño con un posible proceso ante el Congreso de la Nación, con su mandato en peligro? ¿Cuál es el análisis que se puede, cómo podemos acercarnos a la realidad de ustedes?
Sí, el momento muy complicado del país, porque por todo lo que me dijiste ahí, los casos de corrupción no se terminan, las violaciones tampoco. Los próximos días podemos ver ahí la violación del ex ministro de Economía, Antonio Palocci, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también está ahí haciendo su acuerdo de violación. O sea, no se termina, ¿no? Los casos de corrupción, si no, vamos a ver más de empresa, de políticos en Brasil, que pueden traer nuevas revelaciones a lo que están haciendo de las ONS2. Un momento complicado y nos puede poner el país en gran cuestionamiento en 2018, porque si la política tradicional, como la conocemos en Brasil, esté toda condenada o esté toda con tantos problemas como estamos viendo, candidatos afuera de la política pueden llegar en 2018 y ganar la elección. O sea, los partidos están todos con un gran cuestionamiento ahora acerca de su capacidad de superar la crisis política, la capacidad de estar afuera de las cárceles. Entonces, tenemos muchos problemas en Brasil. No es un momento feliz de nuestra democracia, seguramente.
Vos en la primera parte, hace un instante me hablaste de que Cunha, por ejemplo, que fuera condenado a 15 años de prisión, perdón, a 12 años de prisión, un ex poderoso del gobierno de Lula y de Dilma Rousseff también, está en proceso de delación. O sea, hay hoy día condenados que están buscando reducir sus penas acogiéndose al mecanismo de la delación.
Sí, vienen más delaciones de esos dos, al menos si eso va a ir a dar una sobrevida a la principal operación de combate a corrupción en Brasil, la Lava Jato, ¿no? Y al menos más un año, seguramente, porque más empresarios, más políticos van a ser implicados, Lula seguramente, la de Palocci, ¿no? Y puede traer más delaciones también, porque la Lava Jato sigue abriendo, claro que menos, pero sigue abriendo puertas en Curitiba, el juez Moro, los fiscales, Deltan, Antonio Fernando, siguen abriendo puertas, ¿no? Claro que la mayoría de la Lava Jato se va a Brasilia, un nuevo capítulo en la operación, pero lo que estamos viendo ahí es que hay pruebas, ¿no? No solo delaciones, pero pruebas. En Brasil, es claro, se va a demorar más por el foro especial que tienen los políticos con mandato en la Suprema Corte, pero no se va, no creemos nosotros que la impunidad va a ser lo más importante en ese proceso, sino las prisiones y procesos que van a empezar ahí, especialmente este año y el año que viene, en la Suprema Corte contra los poderosos de Brasilia. Pero las delaciones van trayendo más delaciones. Y los políticos que se van al foco de luz, la Lava Jato está combatiéndoles también. Vea que empezó más fuerte contra el PT porque estaba en la presidencia de la República, ya atingió ahora los partidarios de Temer, de PMDB y también al PSDB. O sea, todo el establishment político brasileño está ahí, sobre sospecha, ¿no? Está sospechado. Entonces, es una destrucción del sistema político brasileño, pero no sin pruebas, no una lucha del judicial en contra de la política, porque tiene pruebas, o sea, las violaciones traen pruebas y están trayendo condenaciones.
Ahora, Richard, decía Lula Silva en una de sus reacciones, tras conocer la condena en su contra, que el juez Moro aclaró que para evitar reacciones porque se trata nada más y nada menos que de un expresidente de la República que aún mantiene un alto nivel de vigencia política. Decía Lula da Silva, la justicia está acabando con la democracia en Brasil. ¿Qué opinás con respecto a esa frase?
Sí, es que Lula es un candidato con mucho apoyo popular todavía, ¿no? Y él habla porque en algún momento tiene razón el expresidente cuando dice que la justicia causó, sí, las violaciones y las prisiones en Curitiba especialmente fueron excesivas, ¿no? Por veces la Lava Jato testó ahí, va testando los límites de la ley, de la democracia en Brasil. Y claro que el expresidente Lula lo usa a veces testes de límite como un discurso, para discurso político, ¿no? Se tiene que poner como candidato ahora, eso le va a dar fuerza y fuerza a los políticos que combate a la operación. La Bajato que tiene sí sus problemas en Curitiba y también en Brasilia. Pero el expresidente es obligado casi a hacer el discurso ese del perseguido político. Tiene que hacerlo, lo que sobra el expresidente, atacar al juez Moro, atacar la operación Lava Jato, porque no puede concordar, no está de acuerdo. Entonces se va a combatir y va a seguir diciendo eso, que no es solamente el expresidente que lo dice más fuerte que nosotros, pero los políticos de Brasil repiten eso seguidamente, que la operación es contra la política, que es contra, que quiere destruir el espacio político brasileño. Pero si no hubiera corrupción, tampoco habría operación, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de alguna manera tiene razón el expresidente Lula, pero no es tan así. La corrupción existe, o sea, entonces tiene su razón, pero si no hubiera corrupción del expresidente, no había condena, entonces no habría toda la situación esa. La verdad es que el sistema político brasileño en los últimos 30 años fue construido una gran parte con la caja 2, con corrupción. O sea, ahora apareció un juez y fiscales que están investigando y condenando a la gente. Y eso, claro, causa un cambio en el sistema. Y los políticos van a resistir lo que pueden, pero están resistiendo muy mal porque se están yendo a la cárcel. Esa es la verdad.
Ahora, Richard, por último, ¿sí? para ir cerrando la comunicación, el agradecimiento a la paciencia también y atender la llamada. La última pregunta, ¿cuál es el futuro político del Brasil con todo esta situación, Richard, en tu análisis?
Sí, los políticos brasileños son pragmáticos, ¿no? Tienen una situación económica para resolver, y una situación económica para resolver es muy importante eso, y los políticos lo saben. Los partidos van a resistir bien, mismo con la especie de corrupción. O sea, en vez de vamos a ver políticos, sí, en la elección, el gobernador de San Pablo o el alcalde de San Pablo, políticos tradicionales van a disputar quién toda la política está involucrada en los problemas que tenemos de corrupción o la justicia. Entonces, el futuro político de Brasil va a seguir con el control de los partidos, especialmente de las candidaturas, pero con riesgo de abertura, ¿no? En la presidencia de la República en 2018. Ese riesgo de seguro está creció en los últimos 6 meses, especialmente la candidatura de extrema derecha de Bolsonaro. Es una buena demostración de los riesgos que estamos ahí en Brasil, pero no creo que vamos ahí a embarcar en la aventura como país, ¿no? En 2018. Me parece que con alguna candidatura mismo que un poco menos política o que aparente ser menos política puede ganar, pero sí por un gran partido que sí va a tener un bloque razonable en el Congreso y conducir la economía a una recuperación, especialmente a partir del 2019.
Más que nada seguir atentos porque es un gigante, es la principal economía de la región, y tiene que estar estable para que el resto sigamos estando estables. Richard Bach, perdón, muchísimas gracias por este contacto.
Sí, muchas gracias, un gusto hablar con ustedes.